Jordi Gordon, Jaime González, muy buenas.
Muy buenas, hola, hola.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
80 años, ¿qué os parece? ¿Todavía sigue habiendo dos bandos en este país? ¿O ya está superada la guerra civil?
Yo creo que aunque algunos quieran volver otra vez a crear en el consciente de este país la existencia de dos bandos, afortunadamente en este país ya no hay más bando que uno, que es el bando de España, y lo que nos queda es tirar para adelante.
Bueno, Jordi, tú que has hecho tantos documentales, además.
Sí, bueno, yo creo que
sobre la guerra civil,
que no es que haya dos bandos, pero hay todavía cosas que no se han resuelto, como por ejemplo, pues que haya 150.000 desaparecidos, que todavía haya miles de personas en las cunetas y en las fosas, y que sus familiares sigan penando 80 y tantos años después por recuperarlos, porque se reconozca que fueron víctimas injustas, porque haya reconocimiento de sus derechos, porque se apliquen las resoluciones de la ONU. Y todo eso, desgraciadamente, bueno, lo decía el Papa, ¿no?, en la entrevista que...
Efectivamente.
Domingo,
¿quieres
decía...
que le escuchemos?
Sí,
vamos,
claro,
a escucharle.
Siempre he defendido el derecho a encontrar los cadáveres. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos.
Pues uno no puede mirar hacia el futuro teniendo a sus muertos escondidos.
Claro, y son muchos muertos, ¿eh? Son muchos muertos y muchísimo sufrimiento, porque además están ahí, en las cunetas y en las fosas, porque fue un castigo añadido al asesinato de esos familiares, de esas personas. No sé, la gente no lo sabe, pero por ejemplo estaba prohibido el luto, estaba prohibido manifestar el dolor y la pena por tus familiares. Había que esconder que a tu padre o a tus hermanos los habían fusilado por si acaso por las represalias. Había que tragarse todo ese dolor y no manifestarlo. Y además hay otra cosa muy terrible, que es que ¿por qué están en las fosas y por qué hay desaparecidos? Porque se intentó borrar las huellas de esos crímenes y se castigó a las familias impidiéndolas recuperar los restos de sus familiares. Y desgraciadamente la democracia no ha resuelto eso todavía. Es decir, todavía está
pues
pendiente...
han pasado 80 años.
Claro, pero es que la democracia no ha reconocido ese dolor tan tremendo de que las familias no puedan recuperar los restos de sus familiares. Y luego, además, a veces se habla de heridas abiertas. Claro, ¿cómo no va a ser una herida abierta el que alguien no pueda recuperar los restos de sus familiares? Pero también debemos de recordar una cosa. Todas las personas que fueron víctimas del franquismo, en tantos años de democracia no ha habido ni una sola represalia. Y eso que hay familias que sufrieron. Yo conozco, por ejemplo, un caso donde con 9 familiares asesinados. Tíos, hermanos, una mujer embarazada, otra mujer. O sea, crímenes muy graves, gravísimos. Bueno, no ha habido un solo caso de represalia. Pero además hay otra cosa que nadie ha reconocido todavía, que esas víctimas hicieron una aportación a la democracia, que por ejemplo se reconoce en el caso de las víctimas del terrorismo, pero no en el de las víctimas del franquismo, que yo creo que se lo debe la democracia, ese reconocimiento, y sobre todo saldar esa deuda que son los derechos humanos de las víctimas, reconocer sus derechos, derechos humanos, a enterrar a sus muertos y a que por lo menos se les reconozca. Ni siquiera hay un censo de víctimas. Ni siquiera hay un censo de víctimas.
Jaime, la verdad es que no sé, cuando el Papa se ha referido a que no vendrá a España hasta que haya paz, no sé si se refiere a esto. ¿A qué se refiere entonces?
Yo supongo que se refiere más a las tensiones de corte político. Yo creo que...
Tiene más que ver con Cataluña...
Creo que tiene más que ver con la situación política, con el desafío soberanista, con la crispación, con un país que efectivamente está muy al filo de la tensión. Yo estoy de acuerdo con Jordi, fíjate, yo creo que todas las personas que no saben dónde están sus víctimas, sus seres queridos, esos que quedaron tendidos en una cuneta, tienen todo el derecho del mundo a cerrar...
esa herida.
A cerrar sus heridas, por supuesto. ¿Cómo? Yo creo que eso no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda,
no,
sino con la condición humana. Pues por supuesto, por supuesto. Ahora, sufrimiento, el sufrimiento lo hubo por ambas partes. Es decir, mira, tú estás hablando con una persona, o ya estoy hablando contigo, y yo soy de una familia donde hubo muertos por los dos lados. Por los dos lados. Y es verdad que hubo una guerra de carácter militar. Y luego hubo montones de víctimas inocentes, civiles, que les cogió en un lado y les cogió en el otro, y sin saber por qué se convirtieron en víctimas porque fueron abatidos por la otra parte. Yo, ese reconocimiento general a todos los que cayeron, sin culpa alguna, porque no eran ni de uno ni eran de otro, simplemente tuvieron la desgracia de que cayeron en esta zona y esa zona estaba dominada por los otros y luego cayeron en la zona de aquellos y estaba dominada por los otros. Todo eso, evidentemente, eso se tiene...
Que se hicieron burradas en burradas, los dos bandos.
Hombre, sí, pero no discutimos eso, de eso. Que eso, si eso no, es pero si no, no hablamos pero, de eso. Pero es que no hablamos, diga, hablamos que sí, la reparación... La
que
reparación.
Te lo estoy diciendo, Jordi, pero si es que te digo... Sí, y sí. Todos aquellos que no hayan podido encontrar... ¿dónde están los cuerpos de sus seres queridos? Por supuesto que eso es una labor que corresponde al país entero como sociedad, claro, como una sociedad donde hay gente, donde hay seres humanos.
Y que nos lo recuerda la ONU. Y que nos
como
obliga...
si me lo recuerda.
No, pero que
no hace falta que me lo recuerde la ONU,
bueno,
caramba. Pero,
bueno,
eso es así.
¿Pero sabes por qué, decir... por qué nos lo recuerda?
Sí. ¿Quién nos lo recuerda? Porque hay una parte que todavía no ha recuperado a sus seres queridos. Y por eso yo te estoy diciendo, pues es verdad, es una labor pendiente, eso es una asignatura pendiente, que toda esa gente recupere de las calzadas, de las cunetas a sus seres queridos. Pero es que yo creo que hay muy poquitos españoles que ante esa petición tuya no digan, bueno, coño, pues tienes razón, si es que eso es de sentido
común. A mí es lo que me gustaría.
Pero yo lo que digo es que a partir de ese momento, no separemos a los muertos en una doble condición.
Mira,
los que cayeron de un lado y los que cayeron con otro.
No, pero
como
es que
si
no,
los que cayeron
no,
de un lado
no,
fueron
no.
más culpables.
Es que no se trata de eso.
Otro,
es
o que sufrieron no, más Jaime, que los otros.
No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de otra cosa completamente distinta. Vamos a ver. Las víctimas, como tú dices, de un lado, las víctimas de un lado tuvieron un reconocimiento, sus familiares fueron reconocidos, tuvieron prestaciones, como por ejemplo, que es un clásico de este de la dictadura, estancos, administraciones de lotería, tuvieron calles, tuvieron homenajes, tuvieron todo eso lo tuvieron. Pero escucha.
No, yo te digo, es un ejemplo personal, es los caídos del bando nacional de mi familia... No tuvieron ni kiosco.
Bueno, a lo mejor no lo tienen. Bueno, no, pero hay mucha gente que lo
tuvo. Nada, cayeron,
pero tuvieron
nada, cayeron.
Tuvieron reconocimientos, ya, tuvieron homenajes.
Eso no quiere decir
tuvieron,
nada.
Durante años se celebraron homenajes y tal. Las víctimas del franquismo, de la dictadura, fueron sometidos. Los niños tuvieron que crecer con el estigma de ser hijos de alguien que no tenía derechos y no tuvieron derechos. Todo eso ha dejado una huella imborrable. Yo conozco gente con 80 y tantos años que todavía siente el miedo y cree que no tiene derecho ni siquiera a recuperar a sus familiares, que vivieron negándose a sí mismos
miedo.
Y a su propia historia.
Miedo, no.
Y eso, miedo, eso simplemente...
Miedo, no. Miedo,
no, perdona,
miedo.
Miedo
no, Jordi, no, miedo no.
Puedo asegurar
derecho,
que lo conozco perfectamente.
Derecho y sufrimiento todo
miedo.
El del mundo y más.
Tú no
pero
sabes
miedo
lo que son,
no puede
tú no
tener
sabes
ninguno.
Lo que son 40 años de miedo... En
que
lugares,
no,
por
no,
ejemplo, y en
Jordi,
poblaciones
no,
pequeñas, tú eres
no,
asturiano,
Jordi,
deberías de saberlo.
Que yo, sí,
¿eh? Lo
sí.
que te quiero decir es
Joder,
que...
Pero
vamos a ver, es un problema objetivo. Es un problema objetivo. ¿Por qué no se ha resuelto eso? ¿Por qué, por ejemplo, la democracia nunca ha pedido perdón a las víctimas del franquismo? A las víctimas del franquismo. Simplemente, perdón, en un acto de Estado. Nunca nadie lo ha hecho.
O sea, ¿te parece que se debería pedir?
¿Perdón?
¿Ahora que se pide perdón?
Se ha pedido perdón por las víctimas
todo?
Del franquismo. Se ha pedido
¿pero
se
quién pide
perdón.
Pero ¿quién
se
pide
hace
perdón?
Un acto de homenaje institucional pues a las víctimas del Holocausto. A las víctimas del Holocausto. A las víctimas del Holocausto judío. De la Segunda Guerra Mundial. Y se ignora a las víctimas del franquismo en el Senado todos los años.
Perdona, ahora que dices esto, parece ser que en la educación de nuestros niños se sabe más.
De eso,
del nazismo
que del franquismo.
Que del franquismo. O sea,
claro,
hoy pero, se comentaba en un informativo y lo hemos
sí.
visto, lo hemos escuchado, ¿no?
Claro,
y,
claro.
A mí me ha sorprendido, tengo
pero,
que decirlo. Me
pero
ha
es que el primer paso para de verdad restañar todas las heridas, para mirar hacia el futuro, es liquidar eso. Que es tan sencillo como que todo el mundo se aplique a aplicar los derechos humanos a esas víctimas y se las reconozca sin más, pero, como víctimas, que se haga un censo y que se les diga, bueno, se les diga simplemente que fueron víctimas inocentes de unos crímenes que no se justifican, porque además hay otra cosa. Una cosa son las víctimas de la guerra y otra cosa es, por ejemplo, las víctimas de Sevilla, de Córdoba, donde el golpe triunfó el primer día y fueron asesinadas miles de personas en el cementerio de Córdoba. En los dos cementerios de Córdoba hay más de 5.000 personas. En los cementerios de Sevilla, lo mismo. Y en el cementerio de Huelva, lo mismo. En el cementerio de Málaga, que además fue un alcalde del PP, hizo posible sacar...
Pero Jordi, no pongamos, porque si no,
no
imagínate es que si ponemos Teruel, Jarama...
No, pero estoy muerto... hablando de lugares donde no hubo guerra. No hubo ninguna guerra. No hubo
claro,
ninguna guerra.
No hubo ninguna guerra, claro.
No, allí
claro.
No hubo guerra. Triunfó el golpe el primer día.
Vale,
¿cómo se, mira, te voy a poner el ejemplo, porque lo conozco recién, de ahora mismo. Porque este Jordi, proceso, mira, muy sencillo.
Te estás confundiendo.
No, Jordi, no, no, perdona.
Te estás confundiendo.
Del 24 sí. de julio al 31 de diciembre en la ciudad de Córdoba fueron asesinadas, con nombre y apellidos que se sepa, 1.059 personas. Porque y estás... el golpe triunfó el primer día. ¿Qué justificación tienen esos asesinatos pues que lo fusilaban, días que fusilaban 80, 100 personas todos los días?
Pues mira, pues la
dímelo.
Ninguna justificación. La misma justificación.
Entonces no tienen derecho a que se les reconozca eso.
No, claro que tienen todo el derecho a que se les reconozca. Y yo insisto, he empezado por decir eso, fíjate. Pero tú estás diciendo aquellas ciudades donde no hubo guerra porque el primer día había triunfado el golpe.
Sí.
Bueno, es que muchas partes...
Fue un golpe militar, por cierto.
Sí, Jordi, que fue un golpe militar. Pero había montones de zonas de España donde, no habiendo triunfado el golpe en primera instancia, precisamente porque no había triunfado el golpe en primera instancia, el ejército republicano practicó la misma barbaridad el ejército nacional.
Ha demostrado que no.
Ah, no, bueno, mira, Jordi. Me
pero
venga,
da
vale,
igual.
Ya, Jordi,
que hubo víctimas inocentes,
tus,
sí.
Tus muertos valen más
no,
que los míos. Que
no,
sí,
no, no,
que sí.
Pero volvemos Jordi, venga, a lo mismo. Tú los equiparas.
Es que es una cosa que es que no puede ser, de verdad.
No, no, que
uno
no puede ser es equiparar todos a lo mismo
sí,
mientras
yo
unos tuvieron reconocimiento.
Yo
las víctimas sí. Pero no es lo mismo.
Yo qué le voy a decir.
No, no, no. Pero unas están en las cunetas y otras han tenido reconocimiento.
Yo qué le voy a decir. A una abuela mía le digo, y tu muerto vale menos que el otro. A la otra abuela, hombre, ¿pero
lo
qué
que
me estás
estamos diciendo es que
favor.
Todos tengan el mismo reconocimiento.
No me chorrada,
y tú los igualas diciendo que no importa.
Pero haya paz.
Pero
no,
es
no.
que es indignante. Uno viene aquí, de verdad, Nieves, y reconoce lo que es una obviedad, más allá de que lo haya dicho Jordi.
Diciendo...
Que todos son víctimas.
Sí,
y que
pero
todos
están en
fueron
las cunetas
personas,
todavía.
Y que todos cayeron
¿por qué
en una contienda.
Todos en las cunetas?
Y te he dicho más.
¿Por qué están todos en las cunetas?
Y te he dicho más, Jordi. Y los que están en una cuneta, que es una injusticia porque los otros cayeron y ya no están en una cuneta, que se coja la cuneta. Pero has tenido que terminar por siempre por decir, sí, pero es que con el agravante de que los de un lado eran más malos que otro. Y te
no.
digo que no, que eran iguales de malos.
No, yo he dicho que las víctimas, las mismas. Yo
bueno,
tengo la misma
está,
consideración
Jordi,
para las
Jordi,
víctimas inocentes.
Es lo que pasa.
Las
eso
mismas.
Es lo que pasa.
Pero
si
hay una diferencia.
Llevar...
No, no, perdona.
Mira, hombre,
no, no, es que yo quiero decir una cosa
acabar,
que está muy clara.
Que a mí eso me toca
acabar.
A mí directamente, que
bueno,
yo lo he vivido.
No, hay
tengo
víctimas reconocidas
lados,
y víctimas que no lo fueron.
Bueno, vaya, no.
¿O
las,
no?
No, las víctimas que cayeron, las víctimas del otro lado, según tú, de tu otro lado, de tu otro lado,
no, no,
eso
yo
no
estoy
son víctimas.
No, 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 sí son víctimas, son víctimas.
A diferencia de lo tuyo, las mías son víctimas las dos.
Unas tuvieron reconocimiento y otras no, o eso no es verdad.
Pues sí, y por eso
ah, bueno, y ahora que decimos que lo que falta es reconocer a las otras, a las que no tuvieron ninguno y siguen sin reconocimiento.
Digo, que habrá que
nada más.
Yo que habrá que reconocer el sufrimiento de todas las
ah, claro,
víctimas.
Sí,
de todas
claro,
y cada una de
claro,
las
yo
víctimas.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
De todas y cada una
claro,
de las víctimas.
Yo estoy de acuerdo.
Cayeron en el bando nacional
pero,
o cayeran en el bando
pero
republicano.
Pero ahora no puedes equiparar la situación de unas y de otras, porque unas están en las cunetas y otras no.
Pues por eso te he empezado por decir
pues ya está.
Que la gran diferencia...
Ese es el debate.
Pues la
pues
gran
no,
dif...
el debate lo que demuestra...
Es que todavía seguimos con
es
esto.
Es que siguen las heridas abiertas.
Claro.
Ya está.
No.
Y han pasado 80 años,
pero porque
por
hay
favor.
Algunos que se empeñan en no cerrarlas
no,
nunca.
Vaya, vaya.
Pues...
O sea, yo no he abierto ninguna herida.
Joder,
no. Tú eres el que estás planteando
no, yo
una
creo
cosa.
Que... No, mira, si es que mi caso además es paradigmático. Tengo caídos por los dos lados. Por eso te digo, y te lo digo de corazón,
sí.
te lo digo como amigo, Jordi, yo no le puedo decir a ninguna de mis abuelas, a las que perdieron a su gente querida,
pues que,
los, que las
eso.
Víctimas de un lado valen más o menos que
pero
los otros en función de quién perdió la guerra.
Pero valieron más unas que otras durante muchísimos años. ¿O
pero
eso no es
yo
verdad?
Estoy hablando de mi abuela, coño,
no, pero
de, mis abuelas, de mis abuelas.
Pero,
¿qué
pero
le voy a decir?
Estamos discutiendo no tu posición personal o la mía,
pero
estamos
es que
discutiendo
la, pero,
cómo el Estado y la
y
democracia
dale,
ha tratado unos
y dale,
otros.
Y dale, y dale, y de cómo trató el Estado a unas y otros tiene mi culpa mi abuela. Mi abuela.
Pero vamos a
mi abuela, la del bando vencedor, la de que su marido
no,
cayó siendo del bando vencedor, ¿qué
no,
culpa tiene? Ninguna.
No, pero yo no estoy diciendo que tenga culpa. Estoy diciendo que hay que resolver el problema de las que
pues
no tuvieron
entonces,
ningún reconocimiento.
Pero es que es, no, yo lo
no,
que
perdona,
creo...
eso es mira, lo que yo he dicho.
Es un rollo, de verdad, es un rollo y es patético y además es
mira,
tristísimo.
Vamos a escuchar a simplemente Antonio Machado, porque creo
es que
lo
es tristísimo esto, de verdad.
Sí, es muy triste.
Es tristísimo, porque es que no...
Nosotros lo que vivir y a vivir en pieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. una de las dos Españas, adelante el corazón.
Pues eso, que una de las dos Españas, adelante el corazón. ¿Y qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues hay paz, hay paz. María Victoria dice, no entiendo por qué si nuestros mayores lo superaron y se logró la convivencia, ¿por qué sus nietos andamos enmarañando? A ver, que en los dos bandos hubo muertos. A la abuela de mi novio la mataron los republicanos, a todos sus hermanos, etcétera, etcétera. Charo dice, la guerra fue un desastre al que contribuyeron todos los actores, cada uno a su manera. Los que la vivieron y recuerdan tienen 90 años, por favor. Pasemos página de una vez y miremos al futuro. Y Benito dice, hay un refrán que dice, agua pasada no mueve molino. Una guerra civil es una desgracia para la nación entera y si ya ha pasado debemos no remover más el cieno. Y los primeros que no deben hacerlo son los políticos, unos políticos que no han conocido la guerra y algunos tampoco han conocido la dictadura.
Pues estoy completamente de acuerdo.
Pues gracias a nuestros oyentes. Ya les digo que en la última hora de nuestro programa, alrededor de las 7:15 de la tarde, vamos a tener al hijo del general Vicente Rojo y a la hija del general Yagüe. Me parece que una conversación entre los dos puede resultar francamente interesante.
Y te voy a decir una cosa. Conociendo a uno y a otro, nos van a dar un ejemplo a todos.
Seguro.
Nos van a dar un ejemplo a todos.
Seguro.
Porque
¿no?
lo vivieron en sus carnes. Lo que pasa es que hay otros que tocan de oído.
No, lo único es que yo creo, han pasado 80 años del final de la guerra, que las víctimas que no han tenido reparación la tengan. Y eso es lo único que a mí me parece importante. Las víctimas. Los derechos humanos de las víctimas.
Pues me parece muy bien. Eso lo suscribe cualquiera.
Exactamente.
Pero
son
que
las...
se cumpla.
Exactamente, son las 4:30, seguimos con otros asuntos, nos vamos a poner nada más que una pequeña pausa y continuamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Madrid Directo, eres tú. Participa llamando al teléfono gratuito 910-3063 por WhatsApp al 619-669387 o a través de nuestro Twitter, @MadridDirectoOM. Nieves Herrero te escucha.
A antes de entrar en política, les decimos que va a haber de 5 a 8 semanas de baja por paternidad. Hoy entra en vigor, será efectivo para todos aquellos que tengan hijos a partir de este lunes. Pues bueno, creo que aquí no pondréis, estaréis de acuerdo, no como en el tema anterior.
No, a mí, aunque no me pille, me parece que es una medida absolutamente positiva y que aparte de lo obvio, es decir, que no se tenía que establecer una distinción entre hombre y mujer a la hora de disfrutar del cuidado de tus hijos, hay una cosa que me parece fundamental. Esto, a mi modo de ver, puede contribuir decisivamente a que se acabe con la desigualdad en las empresas, porque uno de los motivos por lo que las empresas, digamos, que trataban a las mujeres de un modo distinto al como trataban en los varones a la hora de hacer los contratos, por aquello de que como condición de su madre les hacía más susceptible de quedarse embarazadas, de dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos, a partir de ahora, dado que va a haber una igualdad real a la hora de que padre y madre van a tener el mismo tratamiento en el disfrute de sus hijos, pues yo creo que esto puede ser muy importante para que la igualdad por fin llegue también a las empresas. A mí no me mueve ningún tipo de condición ideológica para reconocerle al Partido Socialista que esto es una cosa que ha hecho bien y lo único que lamento es que no se hubiera hecho antes.
Bien, Jordi, ¿pones alguna pega o todo lo contrario?
No, hay que garantizar que se aplica hasta el 2021, donde habrá 16 y 16 semanas indistintamente.
Bueno, que sea.
Vamos, alternativamente.
Este año son 300 millones, tampoco parece tanto.
Y que eso se plantee. Vamos, yo conozco el caso, por ejemplo, de Suecia, donde era muchísimo más tiempo y donde había muchísimas más ayudas.
Lo bajaron,
Y donde realmente, claro, pero es que, por ejemplo, estábamos hablando de que en Suecia podías estar un año de baja.
Y luego lo bajaron porque no le daban las cuentas.
El 90%, y yo recuerdo eso porque mi hijo tiene nacionalidad sueca también, y entonces yo me acuerdo de los suecos tenían hijos, 5 hijos, 3, 4, o sea, nos adelantaban pero a una velocidad.
Claro,
y eso,
claro.
Evidentemente las condiciones, las ayudas, el que la sociedad asumiera que era importante tener hijos, las empresas también, que se vea como un valor, no como... Como un obstáculo,
es decir, un problema
que ahora en nuestra sociedad ahora todavía se sigue viendo así, obstáculo.
Es una cuestión.
La maternidad y la paternidad es algo absolutamente positivo.
Pero fíjate, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que no hay ningún problema. En esto nos vamos a poner todo de acuerdo. Yo creo que todas las personas que sean normales, con independencia de su ascripción ideológica, dirán esto es normal. Normal y positivo. Ahora bien, poneros en el pellejo de un señor, papá, que ha tenido el niño hace 20 días, cuando ya se había aprobado el decreto ley, pero que ha entrado en vigor, no se sabe muy bien por qué, pues casi un mes después. Yo supongo que a esa gente, que habrá montones de papás que en el transcurso de este último mes, desde que entró en vigor el decreto, desde que se aprobó el decreto ley, hasta ahora que entra, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, dirán, oiga, ¿y yo? Porque voy a tener un trato diferente en relación...
Porque las leyes no son retroactivas.
No, es que en este caso no es que había sido retroactiva. No, ahí sé justo, Jordi. Es que esto tenía que haber entrado en vigor al día siguiente que fue aprobado. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno, no se sabe por qué, inexplicablemente, ha dejado pasar un plazo de un mes. ¿Por qué?
Sí, no lo sé,
pero,
a ver,
pero
si...
Pero pasaría lo mismo el día que se aprobó.
Bueno, o sea, sí, pero hombre, que... pero no es lo mismo.
No sé las razones técnicas para que haya sido
ninguna.
Así. No lo sé si las hay o no. No sé si habrá...
Las razones técnicas será como la última medida de los viernes sociales. El decreto ley que le daba un subsidio a los mayores de 52 años. Medida, por cierto, que a mí me parece estupenda. Se ha montado un canchazo. De tal manera que la última noticia es que el Ministerio de Trabajo ha emitido una nota esta mañana diciendo que lo suspende porque el decreto estaba mal hecho. Bueno, que se hagan las cosas bien.
Ahora seguimos debatiendo, pero recibimos aquí a María Pazos, a la portavoz de la plataforma Permisos Iguales e Intransferibles. María, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, por fin.
Estamos muy contentas y contentos en La Pina, sí. Creemos que vamos por el buen camino. La cosa es que no se tuerza.
Ahí, no las tiene todas consigo, María.
Pues mira, tal y como ha entrado en vigor el decreto, la reforma, el sistema de permisos, ¿sí?, ahora, nos gusta mucho porque ya solo se necesita aumentar el tiempo de 8 semanas para el padre o la otra madre que van a tener ahora a partir del 1 de abril, a partir de hoy,
¿sí?,
a 16. o sea, ese, bueno, a 12 el año que viene, a 16 el otro. Pero el diseño está bien porque son dos semanas necesariamente simultáneas a partir del parto y después cada persona progenitora tiene el resto para poder turnarse y alargar el tiempo de cuidado del bebé.
No, no, yo creo que aquí hay unanimidad, nadie puede poner un pero, porque realmente se está dando un paso hacia la igualdad, María. Da la sensación de que ya por fin no se penalizará a las mujeres que sean madres.
Sí, cuando lleguemos a que ya sean iguales, bueno, ahora es un avance. Y lo que se ha visto ahora con la entrada en vigor es como estabais hablando, ¿no? Es que nadie lo pone en duda. Al revés, la gente se queja de por qué no ha entrado en vigor,
claro,
antes,
claro,
etcétera. O sea, porque es una necesidad de las familias, es una necesidad de las criaturas, es una necesidad de los hombres que quieren implicarse, de las mujeres que queremos estar en igualdad de condiciones en el empleo. Es una necesidad de la sociedad. Entonces, esto yo creo que ha sido un gran triunfo social, poner encima de la mesa que tenemos que tener la igualdad total también en esto. Ahora, ya te digo, Nieves, si quieres hablamos de los peros que tenemos.
Claro, porque... vamos a los peros, María, porque me da la sensación eso, dice, que no se tuerza.
No,
o sea,
se tuerza.
Que hay una espinita que no acabamos de creernos que esto va a ser así.
No, o sea, el 1 de abril sí nos creemos y vamos totalmente. Es que ha entrado en vigor el decreto que, según el sistema transitorio, como te digo,
sí,
son dos semanas simultáneas a partir del parto y el resto a poder turnarse o a poder tomarse la simultánea o sucesivamente, que las parejas que lo necesiten, que serán la mayoría, se lo van a tomar sucesivamente, ¿no? Pero entonces está bien, solo que, bueno, los padres o las otras madres todavía solo tienen 8 semanas, tienen que tener luego 12 y luego ya...
16.
16 en total, entonces ya dentro de 2 años ya la igualdad. Pero el problema es que en el periodo transitorio es así, 2 semanas solo para turnarse, pero o sea, 2 semanas solo simultáneas. Necesariamente.
Sí.
El resto pueden ser simultáneas o sucesivas, pero se les deja la libertad de que sean sucesivas. Pero el año que viene, según el decreto, ya van a ser 4 obligatoriamente simultáneas a partir del parto y al siguiente y ya para siempre pretenden que sean 6 obligatorias a partir del parto.
Sí, sí.
Es decir, que no les van a permitir turnarse.
Ya,
entonces creemos que está muy bien que el periodo transitorio sea así, pero no entendemos por qué, si ahora van a tener 2 semanas y el resto se van a poder turnar si quieren, ese derecho se les va a quitar el año que viene.
Ya entiendo.
Siguiente, ¿no? O sea, porque luego les van a obligar a simultanear más semanas cuando de verdad se necesita todo el tiempo.
Claro,
se ha recuperado del parto a las 2 semanas, pues que luego se turnen. Si no se ha recuperado, pues que simultaneen, pues como va a pasar ahora, como van a experimentar ahora. Luego hay otro pero, y es el derecho a tomárselo a tiempo completo, que según el reglamento ahora mismo tienen derecho a tomárselo a tiempo completo, pero eso en el decreto ley no está incorporado, y como ahora hay que cambiar el reglamento, y en el decreto ley pone se podrá tomar a tiempo completo o a tiempo parcial previo acuerdo con la empresa y como se determine reglamentariamente, entonces lo que tenemos miedo es que reglamentariamente se exija acuerdo con la empresa para tomarse a tiempo completo. Esto hasta ahora no ha sido un problema porque como eran mujeres las que tenían el permiso, pues bueno, nadie se lo ponía en cuestión tomárselo a tiempo completo, pero sabemos que las empresas están presionando a los hombres a tomárselo a tiempo parcial y creemos que tiene que ser un derecho. Ahora, está vigente el anterior reglamento porque todavía no se ha elaborado uno nuevo, pues entonces ahora sí tienen derecho a tomárselo a tiempo completo.
Pero María, independientemente de los peros...
Que son peritos comparado con lo mucho,
claro,
que se gana.
Oye, no son peros, porque fíjate, si las empresas... presionan a los hombres para tomárselo a tiempo parcial. Si tú necesitas el permiso de la empresa para tomártelo a tiempo parcial, a tiempo completo, muchas empresas no te lo van a dar y entonces no te va a servir para quedarte al cargo de tu
bebé. Eso puede ocurrir, María, por
claro,
supuesto, y ese pero existe. Pero quiero decir que de aquí, ahora nos vamos a poner 10 años atrás, lo que ha cambiado, porque antes si un padre se pedía un permiso, María, tú lo sabes mejor que nadie, es que se le miraba mal. Al hombre que se cogía a lo mejor una semana, dos semanas, se le miraba mal. Yo creo que hoy, María, todo el mundo asume que el padre tiene que ejercer de padre. Yo creo que esto ya las nuevas generaciones lo tienen asumido. No sé qué es lo que piensa, María.
Claro, absolutamente. Pero de lo que me estás hablando, Nieves, es de cómo ha cambiado la mentalidad de la gente.
Eso es.
Pero eso se tiene que reflejar
sí.
en que esa mentalidad tengamos el derecho de llevarla a cabo.
Sí,
y entonces
sí.
ese es el tema. Que
sí,
no
que no esté al albur de la empresa.
Que
y
no esté
que...
al albur de la
claro,
empresa, que
claro.
no nos obligan a simultanear 6 semanas. Porque si los padres quieren quedarse al cargo de su bebé, porque efectivamente la gente ha cambiado, la mentalidad ha cambiado, y además estamos en una ola feminista y queremos la igualdad total,
claro,
entonces,
claro.
si los hombres quieren, ¿por qué se les va a prohibir? ¿Sabes por qué se les va a prohibir? Porque las empresas también presionan y prefieren que el hombre esté mientras que también está la madre, y así pueden tirar de él cuando le necesitan. Pero
ya,
es que no es esto.
Lo
no es
entiendo,
esto, es
María.
Permiso,
ese pero hay que dejarlo resuelto, desde luego. Pregunta Jordi Gordón también. Adelante, Jordi. Sí. María Pazos.
Hola, María. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Oye, habéis hecho una guía, ¿no?
Sí, sí.
Que yo creo que es interesante también que para que la gente sepa a qué atenerse y cómo actuar ante eso, ¿no? Cuéntanos
claro.
un poquito.
Sí, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido explicar cómo está, porque, bueno, también tengo que decir, en La Pina hablamos de la trampa de la legislación engorrosa. Nuestra propuesta es muy simple y en un vídeo de 2 minutos la tenemos ahí bien explicada, pero resulta que la legislación, el decreto ley, tiene una serie de cosas que no hay quien se aclare. Por eso necesitábamos esta guía para explicarle a la gente cómo está y encima complicado
claro.
con el periodo transitorio. Bueno, entonces le explicamos a la gente cómo está y le explicamos a la gente estos tres peligros que queremos, o sea, que necesitamos que se eviten.
Que estén en negro sobre blanco.
¿Y en qué dirección?
Que no se deje ahí.
¿Te puedes decir la dirección? Así la gente puede acudir a...
Claro.
Ah, bueno, sí, muchas gracias, Jordi. Eres Jordi, ¿no?
Sí, soy Jordi.
La dirección de la web de La Pina es www.igualesintransferibles.org.
Muy bien, pues ahí queda dicho, María Pazos, que hoy de momento, antes de los peros, estamos muy contentos de que ya sea una realidad, pasa el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Luego nos queda esa letra pequeña que habrá que resolver, María, pero de momento hoy es un día para aplaudirnos como
sí.
sociedad.
Sí, totalmente.
Un abrazo fuerte, María
Venga,
Pazos, portavoz
gracias,
de La Pina, de esta plataforma de permisos iguales e intransferibles. ¿Qué es lo que dicen los oyentes? Cuéntanos,
bueno,
Carlos.
Pues Raquel dice que el permiso de paternidad de 16 semanas igualaría a hombres y mujeres en los cuidados y las empresas no discriminarían si te quedas embarazada, porque tendría una baja de 4 meses en cualquier caso y sería un gran paso para la igualdad. Ojalá llegue pronto. Y Enrique dice, falta mucho para poder decir que la conciliación es posible. Los trabajos son a veces difíciles de compatibilizar. Así que medidas de este tipo siempre serán bienvenidas. Y Luis dice que está totalmente de acuerdo, pero que no caigamos, que lo de la baja natalidad ni mucho menos tiene que ver con el permiso de maternidad-paternidad, porque una pareja no dice, quisiera tener hijos, pero es que el permiso dice que más bien tiene que ver con costes, responsabilidades y otras historias.
También. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa y les hablamos del amianto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril. Elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid Nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939.
Hoy se cumplen 80 años de este parte bélico que anunciaba el final de la Guerra Civil. Nieves Herrero habla de este histórico momento con María Eugenia Yagüe, hija del general Juan Yagüe, y con José Andrés Rojo, hijo del general Vicente Rojo. A partir de las 7:15... en Madrid Directo.
La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy se ha celebrado el juicio por el primer fallecido en Metro de Madrid, reconocido como víctima del amianto. Su viuda y su hija reclaman a la compañía del Metro 400.000 euros como reparación por los 30 años de exposición del trabajador a este material cancerígeno sin la protección necesaria. Nos lo cuenta Pablo Otero. Adelante.
Julián Martín fue el primer diagnosticado por asbestosis en Metro de Madrid y el segundo en morir. Un compañero suyo falleció unos meses antes que él, por la misma razón. Hoy, en los juzgados de Madrid, se ha visto la reclamación de los familiares de Julián. La Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el Amianto desveló la ocultación de este riesgo a los trabajadores, dejándolos desprotegidos. Ocultación y negligencia durante casi 30 años, según el informe final. María Eugenia, viuda de Julián Martín, pide justicia.
Esperamos, evidentemente, que se haga justicia, como se nos ha hecho ya en otras instituciones. Realmente todas las instituciones ya han condenado a Metro por el tema del amianto. La Inspección de Trabajo, como sabéis, ya ha levantado actas de infracción por faltas graves y muy graves en relación al tema de mi marido. Metro ya debería haber actuado, y si los responsables tuvieran decencia, los responsables de todo lo que ha ocurrido, ya habrían dimitido. Y si ellos no dimiten por decencia, hubiese esperado que sus superiores o los cargos políticos que han nombrado a todos los responsables los hubieran cesado.
Hasta el momento son 5 los casos de trabajadores de Metro con enfermedad reconocida a consecuencia de su exposición al amianto. Los sindicatos creen que el juicio de hoy puede marcar el futuro de las reclamaciones por esta enfermedad laboral. La polémica trasciende de las fronteras de nuestra región. En 2011 y 2012, la empresa pública madrileña vendió trenes con amianto a su homóloga de Buenos Aires, a pesar de que está prohibido desde 2001 el comercio interior o exportación de equipos que contengan este peligroso material. Durante la jornada de hoy, los trabajadores de Metro han realizado paros y van a continuar a lo largo de la tarde y la noche, coincidiendo con la celebración de este juicio.
Pues muchas gracias, Pablo Otero. Yo tengo que reconocer que no sabía, que lo ha contado su viuda, la viuda de Julián Martín, que ella sigue haciéndose cada año reconocimientos por exposición a la ropa y a los enseres del marido. Pero ¿cómo es esto? Ella y su hija.
Se tiene, claro, que hacer previsiones. Es que a veces minimizamos estas cosas de una manera. Y esto es algo con el que hemos vivido de manera irresponsable en muchos casos, y a veces pues ha seguido utilizando materiales sabiendo que tenían esos efectos. Y eso sí que es algo que es tremendo, ¿no?
Yo creo que esta señora tiene todo el derecho a recurrir a los tribunales. Es cierto que en su día ya hubo tribunales que le dieron la razón en el sentido de que era una enfermedad la que tenía inhabilitante como consecuencia del asunto este. Uh-huh. Y recibió naturalmente lo prejubilaron, pero eso no quita para que con el paso del tiempo ella entienda que le causaron un daño evidente a la familia y reclame una cantidad que a mí me parece pues perfectamente razonable. O sea, yo creo que si yo fuera esa señora,
es de justicia,
haría
es de
exactamente
justicia.
Lo mismo que ella.
Bueno,
lo
y que tiene que haber un control, tiene que haber un control, por parte de los trabajadores.
A mi modo de ver, me parece más discutible es que el motivo de la huelga del metro sea por eso.
Es una huelga de paros parciales.
Ya, bueno, pero,
decir es que...
Si eso está judicializado, si hay un tribunal que va a dictar
Jaime,
una sentencia,
Jaime,
si en su día se le reconoció el derecho que tenía...
Es que no es solo por eso, porque está el resto de los trabajadores que han estado expuestos durante muchísimo tiempo ese material y lo que están pidiendo, entre otras cosas, es que se atienda todas las necesidades que tienen y que además, bueno, porque ha habido muchas responsabilidades que no se han depurado alrededor de ese problema de por qué se ha seguido utilizando amianto sabiendo que estaba prohibido y se ha seguido utilizando y han seguido trabajando. Cuando tú trabajas en el metro muchas horas al día con ese tipo de contaminante,
tu
salud... tiene que haber planes de control regulares, etcétera. Entonces todo eso... Yo creo que son cosas que
sí, eso es evidente, pero esta víctima y otras tantas víctimas que fueron a los tribunales, que ganaron en su día el reconocimiento de tener derecho a una pensión, que luego desgraciadamente fallecieron y que ahora naturalmente lo que quieren es además pedir una cantidad indemnizatoria. Todo eso me parece absolutamente normal y yo digo, haría lo mismo. Ahora, si todo eso está judicializado, ya están funcionando las instituciones, ¿a qué puñeta viene la huelga del metro de hoy? Yo no lo entiendo, sinceramente.
Tiene que ver con las condiciones en las que se ha abordado y la protección de los trabajadores. Y ahí hay un debate porque consideran que no está suficientemente, y para llamar la atención, como ahí es el juicio, han hecho la huelga hoy.
Bueno.
Pero vamos, que es porque no se ha atendido a las reclamaciones de atención a su salud y a los controles que son necesarios.
Yo creo que a día de hoy los controles de salud serán los controles de salud que se le hacen a cualquier persona que está trabajando en unas condiciones como esas. Es decir, es que no me creo de verdad, Jordi, que las distintas administraciones... después de establecerse la relación causa-efecto entre el fallecimiento de estos trabajadores con el asunto del amianto, no me creo que ahora el Metro de Madrid no haya puesto manos a la obra... Y adoptado las obras
necesarias. Vamos a hablar de los efectos del amianto también en las próximas horas. Cuéntanos,
bueno,
Carlos.
Bueno, pues dice Roberto que, ojo, que ha habido 2.300 productos a la venta con amianto, por lo que la mayor parte de nosotros hemos estado expuestos. Dice Elena que sí, que vale, que habrá todos esos productos, pero durante 39 años el señor Julián llegaba a casa lleno de polvo. No solo lo llevaba esparcido por el mono de trabajo, sino que en su pelo y en su chaqueta también había partículas del material y que por eso su familia tiene derecho. Analizarse. Y dice Paloma, pues lo siento, pero estoy como Jaime, hasta las narices de los paros del metro. No se dan cuenta que no llegan a quien tiene que llegar. Los usuarios no tenemos la culpa. Que se manifiesten a diario, si es necesario, en las narices de los culpables y dejen de fastidiar al usuario.
Hoy se han manifestado delante del juicio también trabajadores de metro en solidaridad con la familia de Julián Martín.
Pero es que yo a veces se piensa una cosa que yo creo que también hay que reflexionar. Como si la gente se pusiera en huelga porque le gusta. Alguien que se pone en huelga significa que renuncia una parte de su salario, salarios no especialmente, además, generosos. Y
bueno,
yo creo que
los del Metro de Madrid, no digas tú que no son generosos.
Ponlos en comparación
con otros menos generosos.
Si comparamos por abajo, pero claro, más el tipo de trabajo. Pero lo que quiero decir es que la gente cuando se pone en huelga es porque no tiene más alternativas, porque a nadie le gusta ponerse en huelga y perder parte de su salario y además encima encontrarte con que haya usuarios o gente que te echa en cara o que piensa que tú eres culpable de sus malos, de sus problemas. Pues claro, la gente cuando va a la huelga recurre porque es una especie de último recurso.
¿Último de qué? Pero si está judicializado, si se está investigando el caso del amianto, si han sido resarcidos de un error administrativo que es evidente, están ahí. ¿Ellos qué pintan ahora? ¿Que están presionando al tribunal para que determine de una manera o de otra? ¿A qué van a la huelga?
Están represionando a los responsables de Metro.
¿Para qué? De este tema, Jaime y Jordi, hablaremos también a las 7, pero ahora yo quería acabar con las palabras que ha dicho el Papa a Jordi Évole. Hay que felicitarle, ha hecho la entrevista que hubiéramos querido todos, y ha dicho esto sobre las concertinas.
Mucho dolor. Y pero estarle en conciencia.
Cuidado, no se corte.
Estarle en conciencia.
que parece lo más natural. Nos hemos acostumbrado a esto. El mundo se olvidó de llorar.
También ha dicho hoy en el avión donde iban los periodistas, al hilo de las concertinas, dice: no entra en mi cabeza tanta crudeza. La verdad es que ha repasado un montón de cosas, ha hablado largo y tendido sobre los impuestos, los bienes de la Iglesia, ha hablado también sobre la actuación ante los abusos a menores. ¿Con qué os quedáis de lo que ha dicho el Papa? Ya tenemos nada más que un minuto para los dos, 30 segundos para cada uno.
Bueno, yo creo que he tenido el valor de denunciar cuestiones que afectan a los derechos humanos. Lo de las concertinas me parece que estuvo no solamente certero, sino que estuve sobrecogedoramente humano, lo que representa un papa de la Iglesia Católica. Y yo, en conjunto, solamente puedo decir una cosa, como católico que soy. Amén. Me pareció perfecto.
Bien, Jordi.
Bueno, a mí me parece estupendo el mensaje del Papa, y lo que me gustaría es que la Iglesia, y la Iglesia en España, y los católicos, sobre todo algunos que intentan hablar de la religión católica para imponérsela a los demás, tomarán nota y aplicarán y siguieran nota de lo que dice el Papa, ¿no? Porque, claro, una cosa es lo que dice el Papa y otra cosa luego es si eso se aplica o no se aplica.
Pues hemos llegado al final.
Yo, de los consejos de los no católicos a los católicos, siempre tomo nota.
Bueno, me alegra mucho veros así porque me habéis
siempre
asustado.
Tomo
me habéis asustado.
Porque se les nota que
programa.
Lo hacen de corazón, para decirlo por el buen camino.
Yo es que como comparto lo que ha dicho el Papa, lo que el único que aspiro es que la Iglesia Católica aplique lo que dice el Papa en la práctica.
Que compartáis
lo que estaría bien, ¿no?
Que hemos llegado al final y que intuyo que volvéis a discutir. Gracias a los dos. Enseguida regresamos tras las noticias.